En los temas anteriores vimos los elementos constitutivos. Estos comprenden todo lo que se requiere para formar, para constituir un acto jurídico. Ya sabemos que son elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Los esenciales, los que son indispensables, si falta uno de ellos, el acto no nace, como la voluntad, el objeto y la causa, voluntad o consentimiento. Los elementos naturales, los cuales no requieren que las partes lo señalen en el acto, pero que ellos igual existen, están sobreentendidos, como por ejemplo los vicios ocultos. Si la cosa tiene un vicio oculto y cuando la entregaron le causó un perjuicio a la otra parte o estaba dañada, por ejemplo, se dañó a los 2 días, por ejemplo, le vendió un esclavo y al otro día amaneció muerto, ahí tiene como un vicio oculto y está sobreentendido que la otra persona debe responder por ello, o estaba sobreentendido. Además, estaban los elementos accidentales, los cuales no son indispensables, pero que las partes pueden agregar al acto jurídico, como son la condición, el término y el modo o el modus. Ahora vamos a tratar los elementos de validez del acto jurídico. ¿Y qué es esto? Son todos aquellos que son necesarios para que el acto sea válido. ¿Y cuáles son los elementos de validez del acto jurídico? Son, en primer lugar, el consentimiento o la voluntad. Y, en segundo lugar, que esa voluntad, que ese consentimiento no esté afectado de vicios. Es decir, los vicios, el segundo elemento es la ausencia de vicios del consentimiento. El primer elemento sería el consentimiento de las partes. Y el segundo elemento sería la ausencia de vicios del consentimiento. En otras palabras, que el consentimiento que dio la parte no esté viciado. Y veremos cuáles son los vicios. Ahora bien, en cuanto al primer elemento de validez, el cual les acabo de decir que es el consentimiento, para ello la parte debe tener capacidad para dar su consentimiento o voluntad. La parte debe tener capacidad, esta capacidad debe ser plena, ya eso lo hemos visto, lo que quiere decir que la persona debe ser un sui iuris, un sujeto de familia, un pater familia, traducido en que debía ser un hombre libre, un ciudadano romano y un sujeto que no estuviese sometido a la patria potestad de otro. Es decir, que no fuese aliene iuris, sino sui iuris. Por el contrario, como les digo, debía ser un sui iuris. Por otra parte, debe ser capaz en cuanto a la edad, no puede ser un impúber y además no podía ser un demente o que tuviese una incapacidad por motivos de salud. El otro elemento, señores, es que no existan vicios en la voluntad, como les estoy indicando, que no existan vicios en el consentimiento, pues para la persona dar el consentimiento debe tener voluntad y para ello debe ser capaz, tal como les indiqué. Ahora bien, esos vicios en la voluntad es lo que se conoce en la doctrina como vicios del consentimiento y son todos aquellos que van a vulnerar el consentimiento, que van a influir en la voluntad de la persona para dar su consentimiento. De tal manera que si no hubiese existido ese vicio, la persona no hubiese dado su consentimiento. Ahora estudiaremos cada uno de los vicios de la voluntad o de los vicios del consentimiento.